Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos ahora a hablar con la Mancomunidad de Pamplona. En este espacio de la Mancomunidad vamos a resolver las dudas de los oyentes y vamos a conocer también un poquito más del trabajo que se hace desde la Mancomunidad. Hablamos precisamente con su presidente, con David Campión, aquí en Mediodía COPE, en COPE Más. David Campión, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay varios temas. Estamos viendo que, sobre todo en Pamplona, ¿verdad?, hay obras casi por distintos sitios de la ciudad.
Sí, sí, sí.
Estamos
sí.
viendo además, en concreto, con las paradas de las Villavesas, las paradas, las marquesinas. Primero es una acción que depende del ayuntamiento, está claro, pero ¿esas marquesinas se van a respetar?
Sí, a ver, mira, por aclarar un poco a la gente que, claro, es verdad que hay un montón de obras, hay grandes, pero también muchas obras como pequeñas por varias partes de la ciudad, ¿no? De la comarca, diría yo.
Sí.
Pues mira, esto es, efectivamente, como bien dices, depende de los ayuntamientos respectivos, pero sí que responden a un, en muchos casos, a un plan de choque que la Mancomunidad le ha pasado al ayuntamiento en su día, pues para favorecer el tráfico de las villavesas, para que vayan más rápidas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con algunas marquesinas que ahora se quitan es que lo que se hace es adelantar la parada. Lo que se hace, lo que se intenta es que la villavesa, digamos, no tenga que orillarse mucho, no tenga que meterse, digamos, fuera del carril para coger y dejar gente y luego tener que volver a incorporarse. Porque eso hace que vaya mucho más despacio, lógicamente, y luego también no le permite ponerse a la misma altura del nivel de la acera y la gente pues tiene problemas al subir y al bajar, ¿no? Entonces, efectivamente, las marquesinas que se están quitando se van a poner y en algunos casos pues se adelantan unos metros o se retrasan unos metros, pues muchas veces porque algunas paradas estaban como en curva y a la villavesa le resulta hacer la maniobra difícil, ¿no? Pero en todo caso, bueno, no va a haber grandes cambios en lo que es, pues más allá de unos pocos metros, en lo que es la posición de la marquesina correspondiente.
Es decir, que aunque ahora es un engorro, el tema de las obras, lo que se ha hecho es precisamente para favorecer a todas las personas que utilizamos, ¿no?, el transporte.
Eso es. Intentaremos que la cosa vaya mejor, ¿no? No peor, ¿no? Vamos a intentarlo entre todos. Así es.
A veces, ¿verdad?, no se puede conseguir, pero se intenta, que es lo importante.
Eso es.
Bueno, nos pasa a todos, ¿eh? Hay veces que intentas, ¿verdad?, hacerlo lo mejor posible.
Sí.
Y hay veces que la mayoría de las veces sale y hay otras que, bueno, pues desgraciadamente sí. No puede salir.
Esto, bueno, es una técnica que se utiliza mucho y va muy bien. Ya hay varias paradas adelantadas estas en otros sitios de la ciudad y, hombre, pues la villavesa no se tiene que apartar.
Claro.
La gente accede mucho mejor a subirse al autobús. O sea que, bueno, es una cosa aprobada.
Vale. Bueno, así que paciencia, ¿eh? Los que estamos padeciendo estas cosas, pues paciencia que será para mejor. Se acerca San Saturnino, se acerca San Francisco Javier, sobre todo Pamplona, ¿verdad? San Saturnino y luego la Navidad. ¿Va a haber reestructuración, va a haber refuerzos, va a haber horarios como otros años, especiales para estos días?
Sí, bueno, como bien dices, se va apretando el final de año con nuestros viaductos forales y con las navidades y demás, y bueno, en concreto con lo de San Saturnino, pues bueno, sí, efectivamente, pues el 28
que está ya aquí, que es la semana
está
que viene.
Está aquí, está ya, sí, así es. Entonces lo que hacemos es, digamos, el 28, el nocturno del 28, en lugar de ser, digamos, servicio de jueves, que es más pequeño, haremos servicio de viernes, que es hasta las 4:30 de la mañana, más o menos.
Vale.
Y luego, el 29, en lugar de ser, que es domingo, en lugar de ser servicio de festivo, se prestará servicio pues de sábado, hasta las 6 de la mañana, más o menos, ¿no? Y luego también hay que recordar que este año, pues bueno, hemos pasado de 10 líneas nocturnas a 16, y tanto en Olenchero, Cabalgata, compras, etcétera, etcétera, pues se aumenta pues todo el número de refuerzos, pues para tener lo mejor posible, ¿no? Siempre dentro de lo que cabe. Una cosa que sí que es importante, para el 28 y 29 de noviembre hay una huelga a nivel nacional del tema de autobuses.
Sí.
Entonces veremos a ver, bueno, obviamente dictaminaremos los servicios mínimos correspondientes, pero ahí estamos pendientes un poco de a ver qué pasa a nivel del Estado.
No depende, eso ya no depende de vosotros.
No, es un tema más, pues eso, a nivel de todo el Estado.
Es verdad que el último parón, la última huelga, hubo afecciones, pero tampoco fueron excesivamente preocupantes.
Eso es, sí, al final, bueno, sí que es verdad que se ponen unos servicios mínimos pues bastante importantes y luego tampoco es una huelga, digamos, propia exactamente de aquí y bueno, pues tiene igual menos seguimiento del que tendría una dictaminada, pues imagínate, por la empresa que justo está aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí están con esas luchas y bueno, a ver qué pasa finalmente.
Venga, si te parece, David, pasamos al tema de residuos. Lo hablamos aquí muchas veces con Julen Recondo. En Europa ya se ha tirado en muchos sitios por el pago por generación de residuos. Hay una ley de residuos que bueno, pues que hay que ir cumpliendo, y que habla precisamente de eso, del pago por generación. ¿Se tiene pensado cómo se va a hacer aquí en Pamplona?
Bueno, como sabéis, bueno, el primer paso que implementamos para ir hacia este pago por generación es el de los contenedores cerrados inteligentes y bueno, pues hemos tenido esta historia de que tenemos que readaptar nuestra ordenanza pues para que esas tarjetas vuelvan a estar adscritas a un domicilio, ¿no? Es evidente que si tú no sabes, aunque sea con cierta aproximación, el residuo que produce un domicilio, un contrato, no vas a poder cobrarle en función de esa producción de residuo, ¿no? Entonces, un primer paso que es cerrar los contenedores y que los datos del uso de esos contenedores pues los podemos utilizar para pagar las facturas, pues es lo que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los polígonos industriales ya vamos directamente hacia ello con un puerta a puerta y en el tema de las zonas rurales yo creemos también que con el tema del compostaje pues habrá también para dentro de un año así tendremos ya una bonificación a aquellas familias que pues composten los residuos en su propia casa. En el tema urbano, pues bueno, como digo, pues tenemos que avanzar esa ordenanza que estamos trabajando en ello y esperamos que, pues eso, en un par de años consigamos ya pues que todos los parabienes de la Agencia Española de Protección de Datos y de todas las fuerzas políticas pues para tirar para adelante con este necesario pago por generación de residuos.
Y ya por último, esta semana se inauguraba esa planta, nueva planta de tratamiento de residuos. ¿En qué consiste básicamente esa nueva planta,
Sí.
David?
Sí, muy bien. Me alegro que seas tan optimista. Bueno, hemos hecho una visita de obra en realidad.
Eso, cierto es, cierto es, cierto es. Era, ¿verdad? Los primeros pasos.
Efectivamente. Bueno, ya llevamos una cuarta parte, digamos, construida de la planta y esperamos que eso sí, dentro de un año, si me vuelves a llamar, por esta misma
Estará
fecha, la
ya.
tengamos ya acabada. Tuvimos una visita de obra ayer con el Ayuntamiento de Noain Valle del Hort y pues para ver un poco pues cómo van yendo los trabajos. La semana que viene vamos con todos los órganos de la mancomunidad y bueno, pues vamos en bueno, ¿no? Básicamente, ¿qué hacemos? Ese centro, ¿qué va a hacer? Va a coger la materia orgánica que ahora tenemos que llevar a tratar a Caparroso o Artajona, la vamos a tratar in situ aquí para que viaje menos. Y todo ese contenedor de resto, que ahora mismo lo estamos echando al vertedero de Góngora sin poder separar nada ni reciclar nada, va a ir allá a esa factoría, digamos, y le vamos a sacar todo el jugo posible en formato de energía, de compost y de materiales, pues para tener la menor cantidad de rechazo posible. Es una especie, estoy diciendo últimamente, una especie de depuradora de residuos. Así como antes se tiraban las aguas residuales al río sin depurar y ahora tenemos una depuradora muy potente en Aranzuri, pues esto es una depuradora de basuras. En vez de tirar las cosas sin tratar al vertedero, pues aquí van a salir todo convenientemente tratado.
Pues dentro de un año volvemos a hablar de ello, David, ¿eh?
Espero que sí,
Me
de San Saturnino y de lo que quieras.
has emplazado, así que volveremos a hablar. David Campion, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Gracias por atender los micrófonos de
Muy
Cope Navarra.
bien, gracias por venir. Bueno, un saludo.
Nos vamos ahora hasta Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, hoy, ¿qué nos propones?
Bueno, hoy hemos informado de la recuperación de tres tractores valorados en más de 300.000 euros y que habían sustraído en Segovia. Bueno, agentes de Guardia Civil llevamos a cabo una intervención en la que hemos logrado recuperar estos tractores de la marca John Deere, bueno, que habían sido sustraídos, como decíamos, en la localidad de Valseca, en Segovia, la noche anterior. Y bueno, los tractores fueron localizados en el remolque del camión junto a una factura falsificada de una supuesta empresa de maquinaria agrícola. Y el vehículo era conducido por un ciudadano nacional rumano, quien bueno, fue detenido en el lugar y trasladado a dependencias oficiales para instrucción de las diligencias. Por mí.
Bueno, ¿cómo habéis logrado localizar el punto donde se encontraban exactamente?
Bueno, pues la verdad, Fermín, es que a primera hora de ese día ya estábamos todas las comandancias informadas de este robo, porque es un robo de una cantidad de dinero importante. Al final, mover tres tractores impunemente no es fácil, pero la verdad es que viajaban ocultos en el interior de un remolque de un camión. Así que bueno, vamos a decir que logramos recuperarlos, vamos a decir, con un poco de suerte, porque bueno, digamos que los ladrones desactivaron el GPS de dos de los tractores, cortando la carrocería, pero se dejaron un GPS en el más pequeño, imaginamos, porque creían que no disponía de GPS. Así que, Fermín, como decía, un poco de suerte. Pero bueno, recordad a los oyentes que bueno, siempre que vean cosas raras por la carretera, pistas o donde se les ocurra, no duden en avisarnos que bueno, acudiremos encantados a comprobarlo y si finalmente pues no es nada, pues no pasa nada, que nosotros encantados.
También nos queríais hablar, Jesús, de un hurto en Corella.
Pues sí, Fermín, es un tema de ayer que a mí personalmente pues me preocupa siempre que se hacen estas cosas a personas mayores, entonces alertar un poco para que familiares y conocidos pues avisen a los mayores para que estas cosas intenten que no ocurran. Ayer una señora de avanzada edad pues se encontraba en la calle, fue abordada por una pareja que con la excusa de comprar joyas para su madre pues le pidieron ver la cadena y el anillo que la mujer portaba. Es una disculpa desde luego bastante mala. Pues bueno, la mujer cedió, le enseñó la cadena y el anillo y al final pues estas personas pues supuestamente se lo devolvieron en el interior de un sobre. Y dentro del sobre, por fin, pues no había nada, no se la habían sustraído. Entonces, bueno, son diferentes modalidades de estafa. Se podría un poco englobar en el abrazo cariñoso o similar, pero bueno, pues bueno, para alertar de que no debemos ir por la calle enseñando nuestras joyas y tener cuidado con personas desconocidas.
Bueno, Jesús, pues gracias por toda la información que nos dais, por la labor que realizáis y, por cierto, hablamos enseguida con un compañero tuyo, con Eduardo Rodríguez, una interesante entrevista sobre ciberseguridad. Un fuerte abrazo, Jesús.
Perfecto, Fermín. Muchísimas gracias a vosotros.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir. Cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus, Navarricos, desde 1967.
Hablamos ahora con Alfonso Echavarri desde el teléfono de La Esperanza. Él es psicólogo y director técnico de este teléfono de La Esperanza. Hoy vamos a hablar sobre la dificultad que pueden tener algunas personas para hacer amigos. Alfonso Echavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mira que es importante, ¿verdad?
Sí, eso te iba a decir yo. Siempre decimos que cuando tenemos un problema y lo compartimos, el problema parece ser menos, pues si no tienes con quién compartirlo, los problemas se te pueden hacer bola.
Además, de verdad, ¿no? Porque esto de tener, bueno, amigas, amigos, ¿no? Pues esas cuadrillas que decimos aquí en Pamplona, que no solo sirven para salir a tomar algo por la estafeta o por San Nicolás, ¿no? Sino que son algo más, ¿no? Vamos a ver, tener amigos, ¿no? No estamos hablando de conocidos, podemos tener muchos conocidos, pero amigos realmente, pues parece que menos, ¿no? Pero tener amigos tiene una serie de beneficios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, se trata de satisfacer necesidades básicas del ser humano. ¿Y cuáles son? Pues la aceptación, el formar parte de algo, el cariño que nos dan, el respeto, la seguridad que nos proporciona el tener a alguien a nuestro lado, ¿no? Esa sensación, ya te digo, de formar parte de un grupo, de ser importante, ¿no? Bueno, pues eso mejora mucho la confianza en una persona, en sí misma, ¿no? Compartir momentos, compartir tiempos, compartir risas, compartir preocupaciones, compartir, comentar la jugada del partido de fútbol, eso genera bienestar y reduce el estrés. Que ya aquí ya nos estamos metiendo ya en temas ya pues ya de corte más de salud, ¿no?
Sí.
También mejora la autoestima. Oye, para esos momentos complicados que has dicho, ¿verdad? ¿No? Pues cuando se produce algún trauma, duelos, enfermedades, qué bien viene, ¿verdad? Tener buenas amigas, buenos amigos, ¿no? Y además, fíjate qué cosa más importante, ¿no? Si son realmente buenas amigas y buenos amigos, pues en ocasiones nos dirán cosas que igual no nos gustan oír. cosas que igual dice, oye, igual tienes que cambiar esto, igual tienes que cambiar lo otro, es decir, que nos corrijan de alguna manera, ¿no? Qué bueno es tener a nuestro alrededor personas que con ese cariño y esa confianza también nos pueden decir, oye, pues mira, esto no, eso es genial, ¿no?
Claro.
Pero ¿por qué es difícil hacer amigos? Yo tengo contacto con muchas personas maravillosas, estupendas, y dicen, es que es muy difícil hacer amigos, ¿no? Pues realmente los tiempos que vivimos, que esto lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Estamos muy conectados con todo el mundo, con todas las redes sociales, pero después nos faltan esas personas con las cuales tomarnos un café, ¿no? Un café real, ¿no? Entonces, en primer lugar, es difícil por el entorno, ¿eh? Por ejemplo, en las ciudades, bueno, que quizás se vive un poco más de forma individualista, pues cuesta. Y además hay diferentes tipos de ciudades. Bueno, por aquí por el norte, pues cuesta un poquito más. Ya hemos comentado antes el tema de las cuadrillas. Es difícil entrar en una cuadrilla hecha, ¿verdad? Es
Siempre
complicado.
es algo que dicen, ¿verdad? Los que vienen de fuera.
Exactamente, ¿no? También dicen que una vez que entras es genial, pero claro, pero cuesta, ¿no? Claro, también el entorno puede ser, oye, que si yo me mudo a vivir a otra ciudad, ¿no? O otro entorno, pues prácticamente voy a partir de cero. También es difícil porque a veces establecemos prioridades, ¿no? A veces, pues, el trabajo nos ocupa prácticamente todo y no tenemos tiempo, pues, para compartir con otras personas, con lo cual las relaciones se van debilitando, ¿no? O en ocasiones la crianza de los hijos. Cuando son pequeños, pues prácticamente limitamos todo lo que sea oportunidad de ocio, quizá con otras personas, ¿no? O también con la pareja, ¿no? Pues cuando una persona se empareja con otra, pues igual puede suponer eso también alejamiento de sus amistades de origen, cosa que no debiera ser así, ¿no? Pero después hay variables personales, ¿no? Personales, por ejemplo, una persona con una baja autoestima. Es decir, una persona que puede tender a pensar que no son suficientemente buena para gustar a los demás, ¿no? O que piensa que va a ser juzgada, o que aporta menos. Bueno, pues entonces ahí ya va a ser difícil dar ese paso, ¿no?
Claro.
También son personas que igual no han tenido la oportunidad de aprender esto que decimos como habilidades sociales, ¿no? Quizá han crecido en familias pues distantes, socialmente cerradas, y por lo tanto, desde pequeñitos, pues no han tenido esa oportunidad de aprender pues una relación sana con otras personas, ¿no? Miedo al abandono, ¿no? A veces, bueno, pues determinados déficits personales, pues lo que suponen es que igual dentro de un grupo se tiende a reclamar pues una atención plena, ¿no? O sea, ser el centro de todo.
Claro.
Y quizá por temor al abandono. Claro, pero eso, ¿en qué se puede traducir? Se puede traducir en que igual estas personas hasta pueden manipular parte del grupo,
Claro.
crear mal rollo con algunos, críticas, sembrar la discordia, siempre pues para permanecer dentro del grupo, ¿no? La vergüenza también aparece, ¿no? Hay personas que dicen, yo soy muy vergonzosa. Bueno, igual has aprendido a ser muy vergonzosa,
Claro.
¿no? Claro. Y
Lo
después
que
ya
sí.
tenemos. Sí, dime, dime.
No, que lo que está claro es que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? De
Claro.
generar esas amistades y de mantenerlas.
Claro, exactamente, ¿no? Porque ese primer paso tiene que ser nuestro. La sociedad también tiene que, esto lo hemos hablado en alguna otra ocasión, también tiene que favorecer, ¿no? Porque si no, después, fíjate que puede haber ya temas más complicados. Por ejemplo, podemos hablar de fobia social, de trastorno de personalidad por evitación, esquizoide, que ya nos van a complicar mucho la vida, ¿no? Demos ese primer paso, ¿qué oportunidades hay? Voluntariado, grupos, en fin, un montón de
Un montón de
opciones.
actividades, ¿verdad?, en la que podemos juntarnos con gente y encontrar gente magnífica.
Exactamente.
Alfonso Echavarri, como siempre, un verdadero placer charlar. Un fuerte
El placer
abrazo.
es mío.
Hoy también es un gran día para donar sangre, este jueves 21 de noviembre. Es un acto sencillo, inmenso, porque salva vidas. Y muy, muy fácil, ¿eh? Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora Alberto Sanz nos acerca este maravilloso libro.
Así es, Fermín, y llegamos con un nuevo libro titulado El aliento de las llamas, un libro que ha realizado Ángela Banzas y que tenemos Aquí la tenemos ya aquí en el estudio de COPE Navarra. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantada de saludaros.
Muy bien. Oye, cuéntanos qué nos vamos a encontrar en este aliento de las llamas, porque entre otras cosas podemos hablar de la sombra de un pasado enterrado.
Pues sí, entre otras cosas me imagino que sí. Pues, ¿qué os vais a encontrar? Os vais a encontrar misterio, mucho misterio. Nos lleva a Galicia, siglo XIX. Tenemos de protagonista pues a una escritora cuyo amigo, un pintor, sufre un incendio en Madrid y le pide que le encarga que encuentre a una persona, su nombre, Jimena, y le da solamente un mensaje, le dice, la nada aquí. Entonces ella viaja al Pazo de Mariñán en Galicia y ahí tenemos el misterio, tiene que encontrar a una mujer, esa mujer, Jimena, está retratada en un cuadro y está con los ojos vendados, tal y como aparece en la portada. Tiene también, está amordazada y está encadenada. Entonces a esta prisionera, digamos que la tiene que encontrar, ¿no? Y en este pazo, pues ahí se suceden muchas cosas. Ese aura de misterio que tiene además el norte, las nieblas y demás, pero también incluso fantasmas.
Oye, hablas de mujeres condenadas por amar, por querer ser libres, por luchar y hacer arder su pasión. Entiendo que vamos a coger un libro que vamos a vibrar y vamos a querer seguir pasando páginas para conocer cómo evoluciona esta historia.
Pues sí, porque por un lado, como te decía, tenemos el misterio. Digamos que esa es la capa más superficial dentro de la novela, ¿no? Para atrapar al lector. Pero después trascendemos a estas mujeres que son el corazón, en lo que late dentro de la novela. Yo aquí me he inspirado en figuras relevantes en la literatura, como doña Emilia Pardo Bazán o como Gertrudis Gómez de Avellaneda, una poetisa también del siglo XIX menos conocida, pero también en campesinas, en mujeres que trabajaban en ese pazo. Incluso tengo personajes también sevillanos. Y todas ellas son mujeres que, claro, estamos hablando del siglo XIX, no estaban en condiciones de igualdad. Yo lo que quería escribir al principio en esta novela era una historia de amor, pero al encontrarme esta terrible desigualdad que había, que se entendía que el yo femenino tenía que estar siempre supeditado, ¿no? Pues me encontré en una situación de abuso y entonces no me salió exactamente la relación de amor que yo perseguía, pero me salió algo mucho más, digamos que más verosímil, ¿no? Dentro de lo que es la época, y me salió mucha sororidad, ¿no? Y empatía, sobre todo, para acercarnos a todas esas mujeres que efectivamente, al igual que los hombres, pues tenían corazón, alma y latían.
Ángel, es decir, que la historia y lo que ibas indagando y escribiendo te ha ido llevando hacia la novela que ha quedado.
Exacto, pero porque yo siempre comienzo, además hablo en estos términos, porque como soy madre siempre digo, yo comienzo gestando los personajes para dotarlos de carnalidad, ¿no? De latidos. Y entonces, claro, yo comencé por esas mujeres que están en el centro de la novela, también tenemos hombres dentro de ella, muy distintos todos ellos. Pero claro, yo quería una historia de amor, pero al construirlas de forma, digamos que realista dentro de la época, pues mis mujeres, que además sobre todo, pues son, ya te digo, tienen mucha capacidad para sentir y para pensar, pues son, lo que querían era la igualdad. Entonces no me sale ese tipo de relación de amor, aunque sí caen, digamos que en el juego del amor, no conseguí ese tipo de relación que yo perseguía.
¿Cómo se te enciende la bombilla y cómo empiezas a gestar los personajes?
Pues en este caso, yo siempre he sentido especial, digamos que, admiración por alguien como doña Emilia Pardo Bazán. Porque ella, bueno, pues era una mujer, tenía un talante, un carácter que, bueno, yo admiro, ¿no? Y además, una, en calidad de escritora, bueno, brillaban las letras, eso es innegable. Y luego, pues porque a nivel mujer ya tuvo mucha suerte, tenía un padre que también la apoyaba y le ponía a su disposición pues todo lo que eran libros, ¿no? La educación. Entonces ella perseguía, decía que la educación era, digamos que el único vehículo que ella veía capacitante para que la mujer se emancipase, digamos, de lo que eran las cadenas de un poco de la época, ¿no? A las mujeres en ese momento pues es que no se les permitía escribir, y las que sí podían hacerlo, como el caso, por ejemplo, de doña Emilia, había las que le dejaban pues solamente meterlo dentro de un cajón. No podían aspirar, digamos, que a la notoriedad. No podían ambicionar, en este caso, pues por ejemplo, como le pasó a ella, querer entrar dentro de la Real Academia, no ocupar un sillón como lo podría hacer cualquier otro hombre por méritos. Entonces, bueno, yo, ¿cómo me surge todo esto? Por un lado, tenemos así a las literatas. Me he inspirado en sus obras, en sus vidas, en lo que he leído. Pero, por otro lado, tenemos también pues a las que a mí me apasiona, todas esas mujeres que aparecen en la novela son ficciones, son construcciones mías. Pero tenemos a las campesinas, a las mujeres que tenían que trabajar, a las que eran analfabetas, a las que sabían, que esto es el especial reconocimiento que yo quiero hacer dentro de la novela, que sabían que ellas no podían alcanzar, digamos, que una mejora para cambiar su sino, pero sí sabían que trabajando mucho y duramente podían cambiar el sino de quienes vendrían detrás, ¿no? De sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas, de todos los que viniesen detrás. Y entonces, claro, yo me he inspirado pues en historias también que he podido conocer desde niña. Yo creo que para escribir, al menos la forma en la que yo especialmente lo hago, es escuchando mucho, escuchando a la gente mayor. Yo siempre digo que ahí tienen un conocimiento, ellos atesoran historia, atesoran pasado, atesoran su mirada. En su mirada podemos encontrar pues tantas lecciones, ¿no? Que aparece también dentro de la novela. Yo es lo que hago al desdoblar a doña Emilia en una con más años y más experiencia de vida y otra más joven, digamos que más jovencita y que necesita más ir conociendo, ¿no? Entonces yo lo que hago es que cuando estoy escuchando todas esas historias y experiencias de vida, luego pues a la hora de crear estos personajes, por ejemplo aquí tengo uno que es el de la niña vieja, ¿no? La chiquilla que tiene que renunciar, digamos que a su infancia, pues para poder hacerse cargo en este caso pues de sus hermanos, porque se quedan todos huérfanos. Entonces ella no es real, ella no ha existido nunca, pero ha habido muchas así. Entonces yo recupero, digamos, que todo eso que me han ido contando y todas esas mujeres de una y otra forma, más altas, más bajas, más rubias, más morenas, han existido y seguirán existiendo probablemente.
Encuentra Jimena, La nada aquí, la trepidante novela de Ángela Banzas, El aliento de las llamas. Ángela Banzas, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Otro, bien grande.
Hasta luego.
Navarra participará en la Ciberliga por primera vez en su historia. ¿Pero qué es la Ciberliga? Pues es una iniciativa de la Guardia Civil orientada a la difusión de la cultura de ciberseguridad que busca como principal objetivo contribuir al fortalecimiento del ecosistema de ciberseguridad mediante la formación en la ciudadanía en esta materia. Como te digo, Navarra va a participar por primera vez en este curso. Esta misma semana, la Guardia Civil de Navarra, junto con la Consejería de Educación, ha presentado en la Liga de los Retos en el ciberespacio pre-amateur, dirigida a estudiantes de cuarto de la ESO. Además, será accesible para 1.800 alumnos. Vamos a conocer un poco más sobre la Ciberliga y sobre los retos del ciberespacio con Eduardo Rodríguez Aizpeolea. Él es sargento de la Guardia Civil de Navarra. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal? Veo que lo tienes claro, ¿eh? Ya lo has explicado, bueno, me has quitado el trabajo.
No, para eso vienes. ¿Qué es esto de la ciberseguridad? ¿Qué es este proyecto de Guardia Civil?
Pues mira, como muy bien lo has explicado, al final lo que busca es impulsar o implementar un poquito en toda la ciudadanía lo que es la cultura de seguridad en el ciberespacio, ¿no? Uh-huh. Ese ciberespacio en el que todos los días, todos, queramos o no queramos, nos tenemos que meter, ¿no? Concretamente, la Ciberliga se creó en 2019, fue una iniciativa orquestada por la Guardia Civil. Lo que pasa es que en la primera fase fue una modalidad profesional, ¿vale? Que estaba dedicado, o sea, estaba dirigido a equipos dedicados a la ciberseguridad, pero a nivel profesional, ¿no? O sea, por ejemplo, Fuerza del Cuerpo de Seguridad, participó la Guardia Civil, Policía Nacional, el FBI, la Policía Foral, no sé si en esa primera edición, pero participó en cierto momento. Y estaba dedicado a, oye, intentar encontrar vulnerabilidades en ya herramientas existentes de ciberseguridad y intentar con eso implementarlo en solventar esos problemas, ¿no? Claro. Luego, viendo que había salido muy bien, que a los participantes les gustó bastante, crearon una primera modalidad amateur, ¿no? Uh-huh. Que estaba dirigido a ese talento, ¿no? A esos estudiantes de ingenierías, de informática, etcétera, etcétera, o que hubieran cursado o que hicieran menos de 3 años que hubieran acabado la carrera, ¿vale? También ya les hicieron unos retos, pues no a tal nivel de profesionalidad, pero bueno, ya buscaban ese talento, como te comento. Uh-huh. Y luego, para acabar, que es lo que el año pasado probaron, creo que la Comunidad de Madrid únicamente, fue esta fase preamateur, ¿vale? Dedicada a ese talento incipiente, ¿no? Que todavía, como tal, no ha llegado a despegar, pero bueno, que todos sabemos los que los jóvenes de cuarto de la ESO muchas veces, sí, incluso a nosotros,
nos pueden dar
nos dan un baile bastante bueno, ¿no? Sí, sí. Y nada, pues el año pasado contó en 2023 con una participación de unos 4.000 alumnos, ya te digo, solo en la Comunidad de Madrid, y este año participan 8 comunidades autónomas, que déjame mirar la chuleta, que será en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Extremadura, Islas Baleares e Islas Canarias, ¿vale? A día de hoy, en Navarra, como bien has apuntado, está dirigido a 1.800 alumnos de cuarto de la ESO de 20 centros escolares. Y esperando a que haya un total de las 8 comunidades autónomas, pero yo creo que los 4.000 del año pasado...
Se van a quedar cortos.
Se van a quedar bastante cortitos, pero bueno, bien, cuantas más gente lleguemos, yo creo que mucho mejor.
Bueno, vamos a hablar un poquito de esta modalidad preamateur. ¿Cómo se va a desarrollar aquí en Navarra?
Pues mira, en esta primera fase, que es la que vamos a hacer la semana que viene, lo que buscamos es mostrarle a los alumnos de cuarto de la ESO esos riesgos que día a día, no tanto ellos, especialmente ellos, como bueno, como todos los ciudadanos, nos encontramos a la hora de navegar por el ciberespacio, ¿no? Internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Porque a ver qué te parece a ti, pero yo creo que en mi opinión, cuanto más conozcas los riesgos y más conozcas unas herramientas, que luego si te parece te hablaré un poquito de ellas, para defenderte de eso, cuanto más conozcas, cuanto más conocimiento tengas en el sentido...
Mejor lo vas a utilizar.
Mejor lo vas a utilizar, no mejor, sino de manera más segura, ¿no? Que al final, oye, estar seguro yo creo que es algo bastante importante y últimamente difícil, ¿no? Visto lo visto.
Bueno, sí, no, la verdad es que hablamos todos los días, ¿verdad? Y todos los días hay algún tipo de estafa o algún tipo de... por internet y problemas mucho mayores de los que si quieres luego efectivamente
si
podemos...
Si quieres, tuvimos una formación en el campus de la Universidad Pública de Navarra, en Tudela, hace unos 10 días, y tuvimos la suerte de que nos acompañó una magistrada del juzgado número 5 de instrucción de Tudela, y dio un dato que a mí me chocó bastante, y dijo... O sea, empezó diciendo que el 100% de los delitos, de los casos que le llegan a ella, tenían un componente de internet, o sea, que llegaba. Luego matizó y dijo, a ver, el 100% igual no, pero bueno, yo creo
pero un porcentaje muy, muy, muy alto.
O sea, alto prácticamente es que excluye a lo demás, que son estafas o delitos que se cometen a través de internet, ¿vale? Y matizaba, y yo lo veo muy importante, que eso es lo que le llega a ella con un autor conocido. Luego por detrás...
Lo que no llega. Claro.
Lo que no llega, exactamente. Ni siquiera lo que no nos llega a nosotros. Y eso es una cosa que también intentamos solventar, ¿no? Que todo aquel que sufra algún tipo de delito por internet o lo que sea, que lo denuncie.
Que se atreva a denunciarlo.
Que se atreva a denunciarlo, por favor, porque es muy importante para que podamos saber en qué punto nos encontramos, ¿no? Para que todo eso que está escondido aflore.
Bueno, volvemos al... Ahora sí queremos, que me parece muy, muy interesante esos retos a los que nos enfrentamos. Hemos hablado de la modalidad preamateur aquí en Navarra. Luego la Ciberliga, ¿cómo se va a desarrollar?
Pues mira, va a constar de dos fases. Esa primera que te he comentado, que es la fase clasificatoria, que es la que haremos la semana que viene en los 20 centros escolares de Navarra, que consta de tres partes, ¿no? Una primera en la que le queremos dar una pequeña actividad formativa de concienciación en las tecnologías de la información a día de hoy, que son internet y redes sociales principalmente, ¿vale?
Sí.
Una segunda fase en la que les vamos a mostrar unas herramientas gratuitas y disponibles en internet para todo el mundo, para nosotros y para ellos, ¿vale? Con lo que van a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo he hecho esos retos, nosotros nos han formado en esos retos, y me parece muy interesante que una vez que descubras, nosotros todos navegamos, ¿no? Todos podemos ser víctimas de alguna estafa o algo por internet. Pues, ¿qué nos dan esas herramientas? Por ejemplo, pues que si yo detecto algo que me llama la atención, que me da mala espina, puedo hacer un aseguramiento de esas pruebas, de esas evidencias, ¿no?
Vale.
Así que va a haber una página web que los juzgados de España admiten como casi una prueba pericial. Yo voy a poder guardar una página web para que si a un futuro el delincuente la borra para intentar eliminar pruebas, yo ya la he guardado, ¿vale?
Vale.
Y el juez va a aceptarla, ¿vale? Luego, Vamos a darles otras herramientas para, por ejemplo, intentar detectar perfiles falsos, ¿vale? En redes sociales. Otras herramientas para fotografías, ver si están falsificadas. Claro. Y sobre todo para que vean los chicos la cantidad de información que regalamos al mundo.
Ibas a decir vendemos, pero no, no, regalamos. No,
bueno, nosotros decimos en nuestras formaciones de riesgos que cuando algo es gratis, el producto eres tú.
Sin duda.
Así que principalmente sus datos personales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que esas son las herramientas más o menos que vamos a dar, ¿vale? Luego, esas herramientas evidentemente son las que van a tener que ellos implementar en los retos que van a venir después, ¿no? Que te digo, esa es la tercera fase, que son unos 50 minutitos que van a tener que resolver una serie de retos adaptados a un alumno de cuarto de la ESO, ¿vale? Que les va... son a modo de juego, ¿no? A modo que les va a intentar envolver un poquito como una pequeña investigación o darles ahí un toque en la cabeza y decir, jolín, es la cantidad de cosas o la cantidad de información que puedo acceder, ya te digo, manera gratuita a cualquier persona, pues imagínate los delincuentes con herramientas incluso más poderosas, ¿no?
Sin duda.
Así que esas son las tres fases. Y luego, las tres partes de la primera fase clasificatoria. Luego vendría una fase final que está prevista que sea entre el 10 y el 14 de marzo del 2025. En Aranjuez, ¿vale?
Vale.
Allí se ubica la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y la Universidad de la Guardia Civil, ¿vale? Uh-huh. Allí, durante esos previsiblemente 5 días, tendrán acceso a un montón de formaciones y sobre todo a un montón de grandes personalidades del mundo del ciberespacio, de la ciberdelincuencia, hackers éticos, que muchos son, pues, que trabajan en departamentos de tecnología, ¿no? De defensa de la ciberseguridad de muchas empresas, muchos también de centros policiales, y yo creo que será una oportunidad enorme para ellos, para, oye, que si realmente les pica el gusanillo, que se puedan enfocar para esa rama, ¿no?
Qué chulo. Seguro que habrá mucho. Yo tengo un crío de 7 años y está loco con los hackers, loco. O sea,
pues cuando llegue a los 16 de cuarto de la ESO, mira, ya... El tema es que hay que
encaminarle. Ya tengo a quien mandárselo.
Hay que encaminarle por el lado bueno, ¿no?
Sin duda.
Que hay el hacker.
Sin duda.
Ético, que es el, bueno, ese policía o esa persona que se dedica,
absolutamente necesario,
que tiene que conocer esas herramientas que se pueden utilizar para el bien y para el mal, pero para usarlas para el bien, claro, para encontrar al malo, ¿no? Y luego está, pues por desgracia, ese hacker malo que acaba cayendo siempre, que lo utiliza para delinquir en el mundo digital.
Bueno, ya por último, Eduardo, creo que ya hemos tocado, ¿no?, algo, pero me gustaría saber precisamente a los retos a los que nos enfrentamos en esto de la ciberseguridad, que muchas veces no sé si somos conscientes de efectivamente el riesgo que corremos cada vez que encendemos, cada vez que nos metemos en internet, cada vez que abrimos una red social.
Pues mira, al final yo te voy a dar mi opinión, pero bueno, al final mi opinión está moldeada por lo que veo en los equipos de, por ejemplo, el Edite de la Guardia Civil, equipo de delincuencia tecnológica, los equipos Arroba de la Guardia Civil, que se encargan de investigar todo lo que viene siendo estafas, todo lo que venga de internet, todo lo que sea delictivo en internet, lo acaban investigando ellos. Y están, vamos, hasta arriba de trabajo, cada día cosas nuevas y cada día el perfil de la víctima es totalmente distinto, ¿no? Vemos desde adolescentes, bueno, críos también, evidentemente, jóvenes, adultos, mayores, o sea, absolutamente...
Sí, que pensamos muchas veces, a mí no me va a tocar, ¿no? Yo tengo cierta preparación, pero te puede tocar tranquilamente.
Yo siempre digo, la ignorancia es la felicidad, ¿no? Que muchas veces estás navegando en internet y realmente no eres consciente de esos riesgos, ¿no? Y para mí, conocer esos riesgos y tener... aunque sean 4 herramientas básicas para poder defenderte de ellos, me parece fundamental. Y sobre todo fundamental me parece que, a ver, nosotros, por ejemplo, yo todavía no soy padre, y bueno, pues puedo vivir esa ignorancia.
Pues verás los riesgos todavía más acrecentados.
Para enero lo tengo previsto, así que yo lo tengo muy consciente.
Los riesgos crecen cuando tienes descendencia.
Pero tú imagínate, yo soy una persona que digo, mira, yo no quiero riesgos, ni me meto en internet, ni en redes sociales. No sé si lo conseguirás, pero bueno, suerte.
Complicado.
Pero cuando soy padre, cuando eres padre... dices, tu hijo va a acceder a internet y a redes sociales y me parece que no es adecuado no acompañarles en ese mundo, ¿vale? No ir de la mano con ellos.
Pero es lo que decimos siempre, para acompañarles tenemos que saber.
Tienes que tener un conocimiento mínimo, ¿no? Desde que muchas veces pensamos que es imposible, ¿no? Oye, mira, yo no tengo ni idea de tal red social, no tengo ni idea de esto que se mete mi hijo, no tengo absolutamente ni idea. Pues, oye, desde intentarlo, con intentarlo ya es algo, ¿no? Pero desde el típico tutorial de YouTube, desde un pequeño blog que te ayuda un poquito, yo creo que cada día tenemos más herramientas para ello. Pero me gustaría ponerte un ejemplo, que sé que eres padre. Sí. ¿Tú dejarías a tu hijo de la edad que tú quieras en un parque, solo, sin ningún tipo de supervisión, que se le pueda acercar cualquier persona, con cualquier actitud, buena o mala? Vamos a pensar en una mala.
Evidentemente no.
Evidentemente no. Pues al final, ese móvil, ese internet con el ordenador, la laptop, lo que sea, es una puerta de acceso, de contacto con un montón de gente, un montón de amigos, un montón de gente buena, a la par de mucha gente con actitudes sí. maliciosas.
Yo creo que es un ejemplo, ¿verdad?, que es muy, muy clarificador. Raimo Pelac, no hace mucho, también nos daba otro, dice, ¿tú le dejarías a un chaval de 18 años con el carnet recién sacado un Ferrari? Es complicado, ¿verdad? Pues le estamos dando un Ferrari con el móvil, aunque vamos, igual todavía no sabe ni conducir, ¿no?
Ejemplo buenísimo. Y yo iría mucho más para allá, porque el Ferrari al final, bueno, pues puedes intentar hacerlo de ir por la autovía a 100 por hora, despacito, pero por internet muchas veces no sabes que estás corriendo con el Ferrari. Tú piensas que vas
controlando y
estás a 250 por una carretera de alta montaña.
Bueno, pues me parece un proyecto de verdad chulísimo, súper interesante. Y ojalá tenga todo el éxito del mundo. Y oye, empezasteis con los profesionales, ahora estamos con los chavales de cuarto de la ESO, y ojalá
la cantera.
Eso es importantísimo. Todo lo que forméis hoy es nuestro futuro,
claro.
Es la gente que luego, por cierto, nos va a cuidar también a nosotros.
O sea que... Por favor, lo necesitamos.
Sí. Bueno, pues que es un verdadero placer, Eduardo Rodríguez Aizpe Olea, sargento de la Guardia Civil aquí en Navarra. Seguiremos hablando de esta ciberliga.
Cuando quieras, Fermín, muchas gracias por invitarnos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra participará en la Ciberliga por primera vez en su historia. La Ciberliga es una iniciativa de la Guardia Civil orientada a la difusión de cultura de ciberseguridad. Tiene como objetivo buscar, contribuir al fortalecimiento del ecosistema de ciberseguridad mediante la formación de la ciudadanía. Arrancó hace 4 años con una formación de profesionales, luego se amplió a estudiantes de ingeniería e informática y ya el año pasado se implementó en alumnos de cuarto de la ESO en Madrid. En esta ocasión vuelve a desarrollarse este proyecto en fase pre-amateur para alumnos de cuarto de la ESO de 8 comunidades, además de Navarra. Participarán 1.800 alumnos navarros de 20 centros escolares. Eduardo Rodríguez es sargento de la Guardia Civil.
Lo que busca es impulsarlo, implementar un poquito en toda la ciudadanía lo que es la cultura de seguridad en el ciberespacio, ¿no? Mm. Ese ciberespacio en el que todos los días, todos, queramos o no queramos, nos tenemos que meter, ¿no?
La idea es fomentar la cultura y la formación en los riesgos que existen en Internet cuando navegamos a través de él. Cuanto más se sepa, mejor se va a utilizar. En el fondo, estos alumnos son el futuro de nuestra sociedad.
Cuanto más conozcas los riesgos y más conozcas unas herramientas, que luego, si te parece, te hablaré un poquito de ellas, para defenderte de eso, cuanto más conozcas, cuanto más conocimiento tengas en
mejor
ese sentido,
lo vas a utilizar.
Mejor lo vas a utilizar, no mejor, sino de manera más segura, ¿no? Que al final, oye, estar seguro yo creo que es algo bastante importante y últimamente difícil, ¿no? Visto lo visto.
Los riesgos cada vez que navegamos por Internet son muchos, cada vez más. Y no pensemos que estamos exentos de que nos toque algún día a nosotros. tenemos que estar siempre alerta porque el perfil del estafado por internet es muy amplio.
Están, vamos, hasta arriba de trabajo, cada día cosas nuevas y cada día el perfil de la víctima es totalmente distinto, ¿no? Vemos desde adolescentes, bueno, críos sí, también, sí, evidentemente, jóvenes, adultos, mayores, o sea, absurdo. Siempre digo, la ignorancia es la felicidad, ¿no? Que muchas veces estás navegando en internet y realmente no eres consciente de esos riesgos, ¿no?
Obviamente los más pequeños son los más vulnerables, como ya lo hemos hablado en más de una ocasión, por eso debemos acompañarles en el uso de internet y en el uso de las redes sociales.
¿Tú dejarías a tu hijo de la edad que tú quieras en un parque, solo, sin ningún tipo de supervisión, que se le pueda acercar cualquier persona, con cualquier actitud, buena o mala? Vamos a pensar en una mala.
Evidentemente no.
Evidentemente no. Pues al final, ese móvil, ese internet con el ordenador, la laptop, lo que sea, es una puerta de acceso, de contacto con un montón de gente, un montón de amigos, un montón de gente buena, a la par de mucha gente con actitudes sí, maliciosas.
Para ello, obviamente, hay que conocer el mundo en el que se están metiendo nuestros hijos. Debemos conocer las redes sociales e internet. Además, Eduardo Rodríguez ha indicado que hay que denunciar de inmediato si somos víctimas de algún delito. La vergüenza o la culpa no conducen a ningún lado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Bizipoza.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Este fin de año descubre la magia de Marruecos con Soltour. Vuela directo desde Pamplona a Fez y vive un circuito de 8 días por las ciudades imperiales. Fez, Marrakech, Rabat y Casablanca, desde 1.165 euros.
Despide el año con una experiencia inolvidable. Reserva ahora con Soltour en tu agencia de viajes más cercana. Marruecos te espera.
Y hablamos ahora de deportes con Alberto Sanz. El domingo vuelve la Liga al Sadar. Osasuna se enfrenta ante el Villarreal a las 2 de la tarde. Sí, estamos abonados a las 2 de la tarde y aún queda alguno más. Es lo que hay. No, tampoco vamos a quejarnos mucho, por si acaso. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín Astraen. Lo quieres todo una vez que Osasuna ha subido escalones y peldaños y ya no juega ni viernes ni lunes casi. Te quejas de que jugamos el fin de semana a las 2 del mediodía.
Por eso te digo, por eso digo que no me voy a quejar mucho, por si acaso.
Por eso. Llega el Villarreal, un equipo que está en la parte alta de la clasificación, que está haciendo un fútbol muy vistoso, que está haciendo muy buenos resultados y que llega al estadio del Sadar para tratar de seguir con esa racha y lograr una victoria frente a un conjunto rojillo que llega después de esa derrota en el Bernabéu con ese 4-0 frente al Real Madrid, pero que también llega después de haber cosechado dos derrotas después de los dos parones por las elecciones. Veremos si a la tercera va la vencida y se logra romper esa racha de derrotas después de parones. Nuevo entrenamiento esta mañana en Tajonar a las órdenes de Vicente Moreno, con un Braulio Vázquez en el césped de Tajonar siguiendo de cerca esta sesión, y también una sesión de trabajo en la que estaban ya los dos internacionales europeos, como son Ante Budimir y Brian Zaragoza. El que no estaba es Boyomo, el central camerunés, que además debutaba con su selección. Había estado antes convocado con la absoluta desde que llegó a Osasuna, pero no había debutado. Por fin lo hizo y todavía no ha llegado al entrenamiento de esta mañana. Eso sí, Fermín, el domingo, en este horario que tanto te gusta, como es el de las dos, sí, Osasuna tiene una buena prueba para saber dónde puede estar el techo de este Osasuna de Vicente Moreno.
Oye, Alberto,
dime.
Yo creo que no hacemos suficiente hincapié. Quintos en la tabla, 11 puntos por encima del descenso, a 3 puntos del Villarreal, que es tu próximo rival. Es decir, que es verdad que tiene un partido menos Villarreal, pero bueno, lo podemos alcanzar en esa cuarta plaza, por encima de Athletic, Betis y Real Sociedad, entre otros. Estamos en una situación privilegiada, ¿eh?
Privilegiada, y además, Fermín, has dado nombres de equipos con los que ya te has enfrentado, es decir, que ya has pasado la fase de el Barça, del Madrid, del propio Betis, de la Real Sociedad. Te queda de la parte alta el Villarreal y el Atlético de Madrid. Todos los demás a los que te has enfrentado están por debajo o son equipos de tu misma liga, vamos a llamarlo así. Yo creo que hay que poner en valor este arranque de Vicente Moreno.
¿Por qué no soñar?
No, ¿por qué no soñar? Y también poner en valor, oye, que ha sabido aterrizar en Pamplona Vicente Moreno, coger lo bueno que tenía el proyecto de Arrasate y mejorarlo.
Oye, a ver si lo consigue. De momento soñaremos con ganar al Villarreal a las 2 de la tarde. Un horario magnífico, me has convencido.
Magnífico,
Alberto.
Y además, oye, con convencido. El tipín que vas a llegar a Navidad teniendo dos días sin poder comer.
Seguramente, ya. Seguramente. Dos que hemos pasado, más otros dos que vienen.
Por eso.
Que es un
verdadero a poner estupendo.
Un placer, Alberto, gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Llegamos a las 2 del mediodía, continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.